¿Qué tal, Eguerdión? Abrimos diálogos hoy dedicados a la ciencia y a la investigación. Vamos a hablar de un nuevo fármaco que podría, y lo recalcamos, podría ralentizar y en algunos casos el avance del Alzheimer. Y también nos vamos a acercar a la realidad de la investigación científica hoy de la mano de una joven investigadora del Centro Lascaray de la Universidad del País Vasco. Nos guía en este camino por la ciencia Marian Martínez de Pancorbo, catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco, dirige el banco de ADN también aquí en el Centro Lascaray. ¿Qué tal, Marian? Gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a vosotros, buenos días.
Vamos a hablar hoy de mujeres en la ciencia y mujeres investigadoras. Bueno, una veterana como tú. ¿Las cosas han cambiado mucho desde tus inicios, Marian?
Sí, han cambiado mucho, afortunadamente. Cada vez hay más mujeres, sobre todo en las disciplinas de biociencias y biomedicina y demás, y además de eso, pues las mujeres están ocupando ya puestos de liderazgo, es decir, estamos no en igualdad, pero aproximándonos a la igualdad.
Uh-huh. Una vocacional, por cierto.
Sí, totalmente vocacional.
Totalmente. Hay que ser vocacional para ello.
Sí. Así es.
Se lo vamos a preguntar ahora mismo a nuestra invitada, porque nos metemos de lleno en la ciencia con las mujeres hoy. Porque unos años lleva ya formándose e investigando nuestra invitada, pese a su juventud, Lourdes Basabe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bienvenida, gracias por estar aquí. Profesora de investigación Iker Basque, aquí en la Universidad del País Vasco, en el Centro Lascaray. Y además directora del clúster Microfluídica, que luego te preguntaré y nos explicarás qué es esto. Pero le preguntaba a Marian si la investigación es una vocación, o en tu caso, bueno, el camino, el proceso te llevó al laboratorio.
Yo creo que sí, que en el fondo es vocacional y es verdad que vas siguiendo un poco el camino que te va permitiendo la vida, pero sí, yo tenía claro que quería hacer investigación y bueno, poco a poco he tenido suerte, he tenido algunas oportunidades, las he aprovechado y es, aunque creo que es complicado dedicarse a la investigación, pues bueno, tengo la fortuna de poder hacerlo.
Desde que elegiste química como Eso formación, es. Porque estudiaste química, ¿tenías claro que la intención era dedicarte después a la investigación?
Sí, tenía mucha curiosidad, me gustaba de hecho mucho el tema de la genética y bueno, pues fui tomando decisiones. ¿Y qué puedo estudiar para poder llegar a investigar en estos temas? Pues química, bioquímica, pues tiré por química, después hice un doctorado en química supramolecular, porque había hecho una estancia con el Departamento de Química Orgánica. Ese doctorado fue en Holanda. Allí pues entré en contacto con el tema de las microtecnologías. Me salió una oportunidad en Dublín y la aproveché, y era un instituto pionero en biomedical diagnostics, en diagnóstico biomédico, en desarrollar nuevas tecnologías. Y bueno, también es verdad que me gusta inventar, crear, y supongo que se ha combinado todo.
Claro, que es muy curioso, ¿no?, para dedicarse a la investigación, y que tener siempre esa necesidad de saber, de querer saber, ¿no?, de investigar, Marian.
Sí, así es. Y de hecho, es por eso por lo que compensa el esfuerzo, lo compensa la ilusión. Siempre tenemos ilusión por hacer nuevas cosas, por ver cómo funciona, por ver qué está ocurriendo. Y eso es lo que nos va motivando a lo largo de toda la carrera investigadora.
Y es fácil, Lourdes, cuando terminas el grado, el doctorado, quizá, iniciar ese periplo que tú hiciste por diferentes centros y universidades por todo el mundo. ¿Hay oportunidades o no?
Hay oportunidades, no es fácil. Creo que como te pilla joven, pues tienes mucha energía, muchas ganas de explorar todo. Y creo que la ciencia para eso es un ejemplo de carrera en la que puedes explorar el mundo, porque necesitas trabajar en una comunidad internacional. Y bueno, pues unas cosas son atractivas y te van llevando por ese camino. Hay oportunidades. Hoy en día hay financiación europea que mueve muchos puestos de trabajo en investigación. Y Iker Basque fue una grandísima oportunidad para establecer aquí un grupo de investigación. O sea que, bueno, hay oportunidades, pero hay que moverse.
Hay oportunidades y hay tentaciones de quedarse. ¿De quedarse fuera, de no volver?
Sí, o sea, yo recuerdo en la época en que tenía que volver, tuve algunas ofertas y no las quería coger porque pensaba que necesitaba volver subiendo un poquito el nivel en el que estaba, ¿no? O sea, necesitaba sacarle partido al hecho de haber estado 12 años fuera de España, porque si no, se complica
claro,
la cosa.
Claro,
tienes
qué
que volverte,
¿no?,
un poco diferente.
En ese sentido, tener aquí la capacidad de retener o traer de nuevo ese talento que sale a formarse, pero que nos interesa que esté aquí, lógicamente, Marian, y para eso
claro,
hay que poner los medios necesarios.
Exactamente, y también hay que tener en cuenta que las personas que van fuera hacen mucho esfuerzo, la vida pues fuera tiene sus dificultades, es muy interesante, pero tiene muchas dificultades, y luego que lo que hace falta también es que vuelvan y que traigan ese conocimiento, porque eso es lo más enriquecedor, es decir, uno no puede hacerlo todo, tiene que hacerlo en grupo, pues lo mismo los países, lo mismo. Y entonces, recapturar a las personas es fundamental, y bueno, ya se está haciendo afortunadamente y hay más programas cada vez, pero está demostrado que en las comunidades donde esto se hace bien, como es Cataluña y el País Vasco, está siendo una muy buena forma de hacer avanzar la ciencia.
En el caso de Lourdes, pues aquí está, investigando, trabajando y dirigiendo ese clúster de microfluídica. Te voy a proponer un reto, y es que nos expliques así para el público en general. ¿Qué es la microfluídica?
Bueno, pues es una disciplina, digamos, o una rama de del desarrollo tecnológico que aprovecha las capacidades que tenemos hoy en día de fabricar cosas en la microescala, y desarrollamos dispositivos, chips, que puedan analizar muestras fluidos, ya pueden ser por un interés químico, por un interés biológico, por ejemplo, las aguas de un río, una muestra de sangre, una muestra de sudor, o, por ejemplo, ser plataformas para hacer cultivos celulares en unas condiciones muy controladas que nos permitan hacer experimentos pues que con las tecnologías de antes no se podían hacer.
¿Ese chip hace el trabajo que haría un laboratorio convencional, donde, bueno, pues ahora si nos hacemos un análisis de sangre, por ejemplo, pues tardamos un día o dos días en tener los resultados? ¿Esos chips nos permiten tener al momento el resultado del análisis de ese fluido?
Eso es. Esa es una de las grandes aplicaciones de este campo. Y se conoce también, este tipo de dispositivos se conocen como laboratorio en un chip, como has dicho, porque intentan automatizar los diferentes pasos del proceso analítico, ¿no? Que sería la recogida de muestra, pues a lo mejor tengo que mezclar con unos reactivos, a lo mejor tengo que separar, en el caso de la sangre, las células del plasma, y tengo que tener un sensor integrado en ese chip para que después me dé una respuesta. En ese tipo de dispositivos, que serían los dispositivos de análisis rápido, o conocidos también como point of care, porque se utilizan en el punto de necesidad, como es el test de COVID, por ejemplo, hoy en día.
El test de COVID que tenemos en casa todos, ¿viene un poco de esa investigación?
Exactamente, sería una investigación que ya tiene muchos años, ya se hizo hace muchos años y se ha consolidado en productos comerciales. Y lo que hacen es darte una respuesta rápida en el momento que la necesitas, en el punto de necesidad. Entonces, utilizan una cantidad de fluido muy pequeña, por ejemplo, la saliva o el reactivo que tenemos en el bote, y en cuestión de minutos tú puedes saber si el resultado es positivo o negativo.
Y ese avance ya lo vemos, ¿no?, comercializado, y vemos los resultados, pero esta técnica, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué nos puede permitir?
Pues, por un lado, es una disciplina muy transversal, se puede aplicar en muchos campos. Entonces, los test de análisis rápido nos pueden servir, por ejemplo, para hacer más análisis y de esa manera obtener más datos, ¿no? Y pueden dar lugar a nuevo conocimiento. Por ejemplo, con el test de COVID somos más conscientes de quién ha padecido la enfermedad, de quién no, porque es un test sencillo que se puede hacer en casa y que da mucha información. Por otro lado, la otra gran aplicación de este campo son estos dispositivos órgano en un chip.
¿Órgano en un chip?
Órgano en un chip. La idea ahí es mimetizar una función biológica, hacer un cultivo celular de forma que tenga las propiedades de alguna función biológica y, por ejemplo, yo pueda testar el efecto de fármacos. Eso, claro, eso puede llegar a tener un impacto muy grande, por ejemplo, en minimizar el uso de animales para el testado de fármacos. Eso sería un poco el blue sky, que le dicen en inglés, sí, lo que se va buscando.
Es decir, que podemos reproducir el funcionamiento de un corazón, de un pulmón, de un hígado en un chip, o imitar los procesos que realiza ese órgano.
Dicho así, es demasiado grande, la respuesta sería no, pero sí. Lo que sí podemos hacer es decir, bueno, vamos a ver cómo interacciona esta capa del tejido del corazón con esta otra capa del tejido del corazón, y vamos a hacerlo en unas condiciones muy controladas, de forma que me es muy sencillo añadir cantidades muy pequeñas de fluidos que contienen fármacos y puedo hacer muchos experimentos de una manera muchísimo más barata que si tengo que hacerlo, por ejemplo, con animales.
Y sin, efectivamente, como decías, ¿no? La necesidad de utilizar esos animales de laboratorio, bueno, que muchas veces se cuestiona por motivos éticos, ¿no? El tener que estar, aparte que un coste, supongo, también para la investigación, ¿verdad, María?
Sí, sí, los animales de laboratorio, es que no es el animal en sí, es la instalación para tener esos animales, pues tiene un coste muy elevado. Y luego, por otro lado, pues también, claro, hay que tener en cuenta que al animal hay que cuidarlo. Los experimentos están limitados a veces porque tienes que hacerlo en condiciones que el animal no sufra, etcétera. Tienes que anestesiarlo, con lo cual ya el funcionamiento a veces también es un poco diferente. En resumen, trabajar con animales es complicado y, claro, la ventaja que ofrecen las nuevas tecnologías son muy grandes.
Habláis de las nuevas tecnologías y, en este sentido, los jóvenes aportan una perspectiva diferente, por ejemplo, a la investigación. ¿Qué aprendéis, Marian, de los jóvenes?
Bueno, a ver, aprendemos que el mundo cambia y que lo que nosotros veíamos de una manera, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Para nosotros era fundamental el esfuerzo, ¿no? Era la ley del esfuerzo, esforzarse todo lo que se pudiera. No es que ahora no se esfuercen, pero para ellos yo entiendo que es más importante el rendimiento, o sea, es lo que miran más es el resultado. Y entonces eso nos obliga también a replantearnos que, vale, está muy bien trabajar mucho, mucho, pero a ver, que habrá que mirar, ¿eh? Habrá que mirar a ver si ese trabajo está bien, bien consolidado, bien hecho o no.
La fórmula perfecta, ¿no? Claro. La innovación, la perspectiva de lo joven, del mundo actual y la experiencia de los veteranos que dicen, cuidado, hay que ir con cuidado, ¿no? También, y confirmar.
Sí. También servimos a veces como un poquito el paño de lágrimas.
De un camino difícil, pero apasionante. ¿No, Lourdes? Jamás, sí. Jamás has dicho, ¿para qué me he metido yo en este berenjenal?
Bueno, bueno. Sí, pero al final la conclusión es que es un lujo trabajar en ciencia y es apasionante.
Pues desde aquí esa invitación, supongo, ¿no?
Sí, totalmente.
Los y las jóvenes, especialmente las jóvenes, para que se animen a meterse en la ciencia y estar ahí al frente. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros esta mañana, Lourdes Basabe, un placer. Esperamos tenerte por aquí en cualquier otro momento y nos sigues contando
pues
esos,
muchas gracias,
esos descubrimientos. Un abrazo.
Muy, muy agradecida, gracias.
Gracias, Lourdes.
Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, como su pelo recogida se quedó en los 50, abrazada a una herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas de otros sueños de antes. Otra forma de vida.
Escuchamos la canción, habla del olvido, del Alzheimer, esa enfermedad terrible. Hay cerca de 800.000 personas que sufren Alzheimer en España y cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos. Se trata de la principal causa de deterioro cognitivo en el mundo. Y tenemos una buena noticia, ¿no, Marian? Vamos,
¿sí?
A ver, tenemos una buena noticia. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, acaba de dar luz verde a un fármaco para el Alzheimer. Lecanemab se llama, se va a comercializar bajo la marca Leqembi.
Sí.
Un fármaco, una droga que sí, según las investigaciones y los estudios que se han hecho, podría ralentizar la evolución de esa enfermedad, ¿no?
Sí, en efecto, el fármaco en concreto lo que hace es atacar directamente a unos elementos que hay en el cerebro de los pacientes de Alzheimer, que también lo hay en las personas normales. O sea, no hace falta ser paciente de Alzheimer. Es un compuesto que son unas placas de beta amiloide y otra proteína, que es la proteína tau, que forman pues al final unos agregados o unos ovillos, y de lo que se trata es de destruir esos agregados, que no se acumulen. Y esa es la idea, el sentido que tiene este fármaco. Y en este sentido es un fármaco importante porque no hay otro tipo. Hubo uno anteriormente, pero al final no tuvo la suficiente eficiencia ni el suficiente éxito, y los mismos laboratorios que lo hicieron en el anterior pues han hecho una versión mejorada, y ahora digamos que es lo único que
es hay. El único ahora mismo, sí, el único fármaco que podría tener efectos que mejoren la situación de las personas que sufren Alzheimer.
Eso,
¿no?
Es, sí, porque esas personas con esas placas amiloides en el cerebro son unas proteínas precipitadas o con unos ovillos de otra proteína que se llama tau, se dice así porque visualmente son así, pues esta hace que las neuronas y las células de sostén, de mantenimiento de las neuronas, pues vayan muriendo en el cerebro. Por eso se pierde la memoria, porque se pierden neuronas en relación con la memoria, etcétera. Y esa es la cuestión. El fármaco lo reduce.
Lo reduce, sí, desgraciadamente, en un porcentaje,
sí, eso es,
cortito. No vamos a pensar que de repente ya sí, se van a desaparecer los síntomas del Alzheimer.
Exacto. Se ve que hay un 27% de respuesta, pero claro, esto es mucho. Frente a no tener nada, tener un 27% es mucho. Y claro, ahora la cuestión es seguir investigando por qué hay una respuesta en unos pacientes, por qué no la hay en otros, y eso nos va a abrir nuevas posibilidades de entender más cosas que está pasando. Porque la base de todo esto viene de que no sabemos cuál es la causa. Sabemos que cuando hay Alzheimer están estas placas amiloides y estos ovillos de proteína tau, pero no sabemos realmente qué es lo que los causa.
Seguimos sin saber qué provoca esa terrible enfermedad. ¿Se puede aplicar a cualquier caso de Alzheimer? ¿O en algún momento del proceso del Alzheimer, desde los primeros síntomas, cuando ya hay un deterioro cognitivo importante, sería eficaz en cualquier caso?
No se sabe todavía, porque el estudio, el trabajo, la investigación, para luego desarrollar el fármaco, se ha hecho en etapas tempranas, no en etapas tardías de Alzheimer. Ahí es donde están los resultados. Como se ha probado por una vía, digamos, rápida, pues todavía hay que hacer más cosas. Habrá que comprobarlo en otros pacientes con Alzheimer más avanzado, etcétera. El problema que tiene que el fármaco va dirigido, es un anticuerpo, va dirigido a la destrucción de las placas amiloides. Claro, cuando estas placas están en el cerebro ya tiempo, pues ocurre que ya se han perdido neuronas. El fármaco no va a reponer las neuronas perdidas. Por tanto, probablemente en fases ya muy avanzadas de la enfermedad sea ineficaz. Su interés está en las fases tempranas.
Fases previas. Sí. Tenemos que recordar que de momento tiene la autorización para comercializarse en Estados Unidos. ¿Aquí en Europa puede tardar en llegar, o cuál suele ser el procedimiento?
Es difícil saberlo, porque si se confirma que es de mucho, mucho interés, y pues puede ser que se comercialice más rápido. Pero claro, tiene que pasar por la Agencia Europea del Medicamento, y como digo, se ha aprobado por la vía de urgencia en Estados Unidos. Se comenta que en breve van a presentar ya el informe completo para ser aprobado como cualquier fármaco, y eso pues puede facilitar que después también la aprobación por la Agencia Europea sea más rápida. Pero de momento pues aquí no está comercializado.
Tú conoces muy bien todo el proceso del Alzheimer, es investigadora a fondo, seguro, de cuáles son los procesos que entran en funcionamiento y cómo abordar esta enfermedad. Este fármaco es un primer paso, vamos a ver qué resultado tiene, pero estamos muy lejos realmente de un tratamiento que pueda curar el Alzheimer, o de una vacuna que pueda prevenir el Alzheimer.
Pues la cuestión está en que estamos lejos en el sentido de que, aunque decimos que es la enfermedad de Alzheimer, como ya decíamos, no sabemos qué la origina. verdaderamente, tal vez sea esto, pues la presencia de placas amiloides, pero todavía faltan cosas por saber ahí, ¿eh? Y por otro lado también hay mucha variación entre los pacientes, mucha variabilidad entre los pacientes. Y claro, esto nos lleva a pensar que nos estamos enfrentando a, como si dijéramos, bueno, es una enfermedad compleja y que por tanto probablemente se podrán encontrar soluciones, o por lo menos que retrasen o que ralenticen y demás, que serán válidas para unos pacientes pero no para otros. Siempre un poco el símil sería el cáncer, nos encontramos con en la misma situación, es decir, que hay pacientes con tumores que van a poder tener un muy buen pronóstico y hay otros que no, y con el Alzheimer estamos todavía pasos más atrás para poder saber cuáles van a evolucionar mejor y cuáles van a evolucionar peor, y por tanto esto significa que hay variación y que necesitaremos más fármacos.
Hace más de 100 años, ¿no?, que se identificó la enfermedad como tal, como el Alzheimer, por esas, como enfermedad neurodegenerativa, la más importante además.
Exacto.
Y como dices, seguimos sin saber qué lo provoca.
Claro.
A veces se dice, es la enfermedad de vivir, y es la enfermedad de hacerse viejo.
Es verdad, es verdad. Eso también es cierto, porque se observa que la enfermedad cursa con el acúmulo de estas placas amiloides en el cerebro. Es cierto, entonces, y eso ocurre con la edad. Con la edad se van acumulando más estas sustancias, es así. Pero claro, también hay Alzheimer que comienza a los 50 años, a los 50 y tantos años. Ahí no, y cuando el resto de la población no lo está padeciendo, porque se suele diagnosticar a partir de los 65. Y esto quiere decir, por tanto, que no sabemos qué es lo que en esos pacientes desencadena ese inicio y esa formación, como si dijéramos, más abundante, más acelerada. Y claro, ahí estamos. En cuanto al descubrimiento, pues sí que fue importantísimo y fue un médico alemán, y cuando decimos Alzheimer es por eso, porque
se llamaba Alzheimer, ¿verdad?
Sí.
¿Y que identificó síntomas?
Bueno,
¿característicos en personas en un momento determinado de su vida,
sí,
o cómo dio con la enfermedad?
Fue una paciente a la que, bueno, pues él observó lo que ahora observaríamos en un paciente de Alzheimer, pero luego estudió su cerebro y ahí es cuando se dio cuenta de que el cerebro de esta persona pues tenía un tamaño pequeño y presentaba una serie de anomalías. Por eso que decíamos, las neuronas se van muriendo, se van perdiendo. Y entonces presentaba una serie de anomalías que son las que él describió, y luego ya, pues claro, se fueron viendo pues casos similares, y entonces ya se denominó la enfermedad de Alzheimer.
Es importante, supongo, María, la detección precoz, ¿no? Cuanto antes empecemos a pensar que puede haber un problema de Alzheimer, que puede estar ahí el Alzheimer, ¿la intervención puede ser más eficaz?
Sí. Hay una cuestión que precisamente, pues leyendo estos últimos días, pues ahora muchos, a partir ya de cierta edad, nos preocupamos, ¿no? O sea, se me olvida algo.
Sí,
algo
tenemos
algún
ese problema de, ¿te acuerdas cuando hablábamos seguido y no nos olvidábamos
sí.
de las palabras continuamente?
No las buscábamos en la cabeza.
Las buscábamos, sí.
Pues hay una fundación que se llama la Fundación ACE en Barcelona, que nosotros tenemos vinculación con ella a nivel de investigación, pero la Fundación ACE también hace diagnóstico, tratamiento. Entonces, la Fundación ACE ha puesto en marcha un test online que es gratuito, que uno puede entrar, hacerse el test, y al cabo de unas horas o unos dos días, creo que son, la fundación te revierte los resultados, te dice, pues bueno, los resultados son mejores, regulares, peores. Y esto es muy importante en ese sentido, porque el Alzheimer es una enfermedad que de nuevo se manifiesta después de que ya ha pasado un tiempo de que nuestro cerebro ya está afectándose. Y eso hace que si se puede tener una idea precoz, la verdad es que es difícil decir que hay algo que va a evitar que se desencadene, pero hay una serie de recomendaciones. Entonces, entre esas recomendaciones está cuidar la salud en cuanto a la la diabetes, en cuanto al colesterol y las enfermedades cardiovasculares, importantísimo. De hecho, se ve que hay una relación entre, hay como un eje cardiovascular cerebral y ahí hay un, la explicación así más sencilla sería de que, claro, nuestro sistema vascular es el que se encarga, cardiovascular, se encarga de irrigar nuestro cerebro y cuanto mejor irrigado esté, pues bueno, pues más saludable.
O sea que hay un fundamento, fundamento científico. Sí. Cuando escuchamos a veces recomendar a las personas, según nos vamos haciendo ya más mayores, una dieta equilibrada, hacer deporte, mantenernos activos, porque al final es prevenir estas enfermedades que pueden estar vinculadas con el Alzheimer.
Creemos,
¿no?,
que creemos que puede ser un mecanismo de prevención. Claro, no lo sabemos, pero no es, es razonable. Y lo que es lógico y razonable, pues siempre puede estar bien. Curiosamente, también proponen que se cuide la vista. Y el oído, sí. Porque, ¿qué ocurre? Que si queremos mantener nuestra mente en actividad, necesitamos recibir estímulos. Las neuronas, cuando no reciben estímulos, aunque no tengamos Alzheimer, también se mueren. Entonces, es importante mantener esa capacidad cognitiva. Y lo que se hace es, un diagnóstico temprano ayuda al cuidado y sí que se pueden hacer además pues diferentes estrategias que no son de, no son farmacológicas en este momento, solo hay un fármaco, que hay un artículo científico que dice que bueno, que puede ser utilizado no solo en fases tardías, sino en fases tempranas, pero y en realidad lo que se propone pues es eso, es la, el rescate de la memoria, el ejercicio mental, el ejercicio de socialización. Habremos oído hablar de la musicoterapia, porque eso estimula el cerebro.
Hablas de la musicoterapia porque, y lo vemos con frecuencia, ¿no? Incluso en algunas películas lo hemos podido ver, personas con Alzheimer sí reaccionan a la música, sí recuerdan canciones.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasa en el cerebro?
No lo sé, no sé por qué, pero es así. Y entonces, claro, vista haciendo esa observación, pues lógicamente, bueno, pues se trata de estimularlos. Estimular el cerebro cuando está en una fase, digamos, ya. Y claro, también se piensa que todo esto pues tal vez ayude a retrasar el inicio. Por tanto, si nosotros tenemos una queja cognitiva, que es como se llama, o sea, pues se me empiezan a olvidar demasiadas veces las cosas y demás, pues
¿a qué punto? Porque a lo mejor tampoco queremos alarmar, claro ¿no?
Claro.
Porque a todos nos pasa, ay, va, se me ha olvidado.
Sí.
Otra vez, tal, no lo había apuntado. ¿Cómo se dice esto? Que no me sale la palabra.
Sí,
eso no es normal.
Eso es normal.
Eso pasa normal,
sí,
¿no? ¿Cuándo podemos empezar a preocuparnos de realmente cuando algo está fallando?
Cuando,
¿no?,
es muy repetido, entonces ahí hay que preocuparse un poquito, ¿eh? Tampoco, a veces también existen los hipocondríacos de, pero hay que empezar a preocuparse cuando es muy repetido, cuando de vez en cuando se olvida algo. Pues no pasa nada, porque es cierto que lo mismo que se pierde agilidad muscular con la edad, pues se pierde agilidad mental con la edad. Y eso es bien sabido y no pasa nada. Se mantiene la capacidad de asociación, uno recuerda perfectamente cómo hacer las cosas, sabe cómo hacer una receta de cocina si la tiene delante. Entonces, que se le olvida algo, pues tampoco es grave, es normal. Entonces, sí que hay unas tablas que dicen pues que los casos es de olvidos, sobre todo la desorientación, la desubicación, ahí ya hay que empezar a pensar que igual está pasando algo. Que por cierto, además, puede pasar porque la enfermedad de Alzheimer es muy frecuente.
¿Es muy frecuente? ¿Cada vez es más frecuente? ¿O se detecta, ahora se detecta y antes morían muchas personas con Alzheimer sin saberlo?
Claro, es que ahora se dice enfermedad de Alzheimer y antes se decía demencia senil.
Sí.
Y bueno, se ha demenciado. La enfermedad de Alzheimer lleva a la demencia, claro, pero no es lo mismo una demencia senil, digamos, por longevidad, que cuando ya se sabe claramente que es enfermedad de Alzheimer, porque se puede diagnosticar mediante test, tanto en test de, como los que decíamos, que son unos test encaminados a ver cuánto recordamos, cuánto asociamos.
Psicotécnicos, etcétera. Casi, ¿no? Podríamos
así,
decir,
sí.
Una especie de test psicotécnico.
Sí, una especie de test, sí. Que eso recomiendan que se revise uno, lo mismo que no revisamos el colesterol, vaya. Y luego, por otro lado, ya claro, cuando ya la sospecha es clara, pues es cuando intervienen las pruebas radiodiagnósticas, cuando intervienen ya los test de presencia de estas proteínas beta-amiloides o tau en el líquido cefalorraquídeo. Y ahora eso también ha mejorado, porque antes, claro, eso implicaba una punción para obtener líquido de la médula espinal. Pero ahora hay unos test bastante fiables ya desarrollados en sangre, que es el test a beta que se puede hacer en sangre. Y también incluso hay un investigador de nuestra universidad que ha colaborado, también intentaban ver algo en saliva. Todavía eso no está del todo, pero bueno, es otra forma. Es decir, cuanto más sencillo sea el test y mejor se puede hacer, con mayor facilidad se podrá diagnosticar. Y además se diagnosticará lo más tempranamente posible.
Y con una prueba sencilla, sin tener que pasar por todo ese proceso, ¿no? Ese test que permite detectar en la sangre ese nuevo marcador que puede indicarnos que están ahí esas proteínas que nos van a complicar la existencia. Puede haber mucha preocupación también de gente que piense, mi aita o mi ha mantenido Alzheimer, ¿yo puedo heredarlo? Es decir, es una enfermedad que genéticamente se puede heredar.
Sí, pero solo el 1% de los casos de Alzheimer son hereditarios. Y además tienen una característica, y es que lo han padecido varios miembros de la familia, entre ellos pues pueden ser el padre, la madre, pero más miembros también. Y además suelen comenzar muy jóvenes, con lo cual, o sea, comienzan antes de los 65 años. Ahí sí que hay un indicador de que efectivamente hay tres genes que son responsables de que haya una enfermedad de Alzheimer familiar, que es lo que se hereditaria. Pero ya, como digo, es el 1%. Luego, la mayor parte del Alzheimer es esporádico. Igual sí que puede haber en una familia pues varios casos, pero más, digamos, esparcidos por la familia, no muy directos, y además de eso, pues que empiezan tarde. ¿Hay que puede estar influyendo? Pues lo que decíamos, el estilo de vida, los hábitos, una alimentación no adecuada, muy continuada durante toda la vida, pues claro, que eleva el nivel de colesterol, que eleva el nivel, o sea, que tiende hacia la diabetes tipo 2, todo eso puede estar influyendo. Entonces eso, pues bueno, sería bueno saberlo y cambiar los hábitos de vida.
Eso siempre es recomendable, cambiar los hábitos de vida y llegar a la vejez en el mejor estado posible. ¿Verdad?
Sí,
porque a veces pensamos también, y esa mantenernos activos mentalmente.
Exacto.
Pero claro, luego lo comentábamos preparando este espacio, Marian, luego nos encontramos casos de personas muy conocidas, intelectuales, activos, con responsabilidades muy importantes en política en este país y que han sufrido Alzheimer, además a edades relativamente tempranas,
claro. Es que luego hay otros genes que no son hereditarios, pero hay un gen en concreto que es el más reconocido. Luego hay hasta 89 genes de riesgo, que aumentan un poquito el riesgo. Pero el más conocido, que además pues muchas de las personas que nos están escuchando lo saben cuál es el gen que codifica para una proteína, la APOE. Y se ha visto estudios y estudios de genoma completo y miles, bueno, cientos ya de miles de individuos estudiados en diferentes continentes, bueno, y se ha visto que ese sigue siendo el importante. Es este, cuando se tiene una variante, solo una de las que heredas, una nada más, entonces aumenta el riesgo 2-3 veces. Pero si tienes las dos variantes de riesgo, el riesgo puede subir hasta 30 veces. Con lo cual, claro, si uno tiene APOE epsilon 4, que se llama así esa variante, pues tiene un riesgo muy, muy alto. Lo mismo que existen otras, lo que pasa es que son poco frecuentes en la población. El APOE 4 es la más, el APOE es lo que más se estudia, el que se ha visto que es el que proporciona mayor riesgo, y esa podría ser la razón.
Y tú, que conoces también muy bien ese campo, la intervención genética, por no decir la modificación genética, la intervención genética, ¿puede ayudarnos también ahí? ¿Alterar, cambiar, corregir esos genes?
Hay un problema aquí, que es que, claro, tal vez se pudiera hacer, pero habría que hacerlo ya desde un desarrollo embrionario, y eso no se puede. Pero es que, claro, Por ejemplo, este gen que da este riesgo tan alto, puede llegar a dar este riesgo tan alto, no es condición necesaria, es decir, que puedes desarrollar Alzheimer sin tener APOE4, ni suficiente, puedes tener APOE4 y no desarrollarlo. Claro, entonces, claro, hacer intervenciones, y luego además que es que ocurre que los genes están como producto de la evolución. Y tocar un gen es complicado, porque ese gen tiene una función biológica. Y igual, claro, lo diríamos mejor anularlo para que no tenga este problema, que genere este riesgo de esta enfermedad, pero igual luego estamos haciendo algo que es muy perjudicial para las funciones habituales que desarrolla ese gen.
Siempre muy delicado, ¿verdad? Lo de tocar los genes.
Sí, así que bueno, eso todavía ahí está, pero ya se verá.
¿Por dónde van las investigaciones ahora mismo a la hora de hablar del Alzheimer?
Las investigaciones del Alzheimer van por la búsqueda de genes que confieren riesgo, estos que estábamos comentando, van por la búsqueda de cuáles son las causas, o sea, genes, aparte de los tres que conocemos, que son tres, no voy a decir nombres para no complicar, son tres genes, pues ver si hay algún otro más y demás, que parece que no. Y luego, claro, nos vendría, lo que necesitamos es ver qué condiciones son las más adecuadas para tratar de ralentizar. Pero en términos generales podríamos decir que como comentábamos antes, una buena salud es importante y ahí es donde se podría actuar. Hay también otros fármacos que lo que hacen es pues tratar de activar la replicación de ciertas células que se mueren y demás, pero esos son complicados porque se ha visto que hay una fase en el Alzheimer que, como se están perdiendo neuronas, las neuronas que normalmente no se multiplican entran en fase de multiplicación, pero luego mueren rápidamente, con lo cual se genera todavía un problema mayor. Así que no se sabe muy bien por dónde abordar. Hoy por hoy, búsqueda de medicamentos, por lo menos en este sentido, como el que hemos comentado.
Este que comentamos, sí, que nos da pie a hablar del Alzheimer.
Eso es, y factores de riesgo.
Y factores de riesgo. Y bueno, pues una vez más, ahí está la ciencia, ¿no? Trabajando en ello, intentando resolvernos estos problemas de vivir, de la longevidad, que tiene también sus problemas.
Sí, también hay que pensar que luego, también a veces hay investigaciones que son pues de tipo ingeniería y demás, como comentábamos, que a veces aportan soluciones. Porque, por ejemplo, un problema de cadera, ¿cómo se soluciona hoy día? Pues con una prótesis. Un problema de rodilla no se soluciona biológicamente, con una prótesis. Bueno, pues también hay que pensar que hay otras aproximaciones que igual son de interés para estas
desde otras ciencias.
Desde otras ciencias.
No necesariamente la biomedicina.
Exacto.
Ajá. Sí, sí. Por ejemplo, es que se me ocurre, ¿qué otras ciencias pueden intervenir ahí?
A ver, sería lanzar una especie de globo sonda, ¿no? Pero si nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestras neuronas tienen algún problema, tal vez las podamos estimular. Y el estímulo tal vez lo podamos hacer pues por radiofrecuencia, por muchos elementos, digamos, que no son estrictamente introducir células, bueno, aparte de introducir células sanas.
Algo de esto puede estar relacionado a ese tratamiento que existe también para el Parkinson, por ejemplo.
Sí, bueno.
Que se estimula con
sí, son
unos introducidos en la cabeza.
Eso
sí.
Es. En el Parkinson se ha encontrado esa manera, pues tal vez, porque en el Alzheimer ya cuando es generalizado ya es difícil, pero en las etapas tempranas pues son dos regiones del cerebro las que empiezan a afectarse y ahí, por ejemplo, lo que pasa es que son regiones muy profundas del cerebro, pues ya encontrar la manera de vehiculizar determinados elementos que se puedan implantar y se puedan luego estimular, por ejemplo.
Sigue siendo el cerebro el gran desconocido.
Es que
aquí tenemos un banco de cerebros, por cierto, aquí en el centro Lascaris, en Txagorritxu.
Nosotros tenemos muestras y luego el cerebro se encuentra.
Y sigue escondiendo muchos secretos, imagino, Marian.
Bueno, es que igual esconde secretos porque todavía no tenemos el punto. Y ahí es la importancia del aporte a la ciencia, que más gente se dedique a la ciencia, porque una nueva visión a veces es una vía lateral que no se explora porque las sendas habituales de la investigación pues van, como decíamos, pues por estos derroteros y de repente aparece alguien que tiene una idea y que dice, vaya a ver.
Claro, decíamos, ¿no?, la importancia de que gente joven, exacto, se sume a la ciencia, se sume a la investigación y traiga nuevas perspectivas, exacto, y nuevas ideas. De momento ahí están trabajando los que sabéis, los que lleváis muchos años y ya sabéis mucho y trasladáis mucha experiencia. Tenemos que despedirnos por hoy, pero te esperamos aquí en 2 semanas. Volvemos a seguir hablando de esos descubrimientos científicos que nos ayuden a hacer la vida un poco más llevadera. Es que ricasco, Marian.
Pues muchas gracias, lo mismo, y a vuestra disposición.
Aquí seguimos, pendientes. Gracias, agur a todos. You say you'll never cheat again, but I just know that I can trust you, and I won't take you.